Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Los líderes de Hamas se escondieron en sus refugios en previsión de la respuesta israelí al disparo de cohetes. Israel reúne a su gabinete de seguridad durante más de 5 horas para evaluar el aumento de la violencia en Gaza. Israel y Estados Unidos enviaron una delegación militar secreta a Ucrania para probar baterías antiaéreas rusas S-300. Rusia y Egipto declaran abogar por el pronto reinicio del diálogo directo palestino-israelí. Estos son, como les decimos, los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Y después, como saben, llegará la agenda cultural. Comenzamos con la primera noticia. Tras el disparo de los 2 cohetes la madrugada del martes al miércoles último, los líderes de Hamas se refugiaron en escondites subterráneos ante la posibilidad de ataques israelíes contra posiciones de la organización terrorista islámica esa noche. También evacuaron estaciones de policía y puestos militares en la franja. Como es sabido, la Fuerza Aérea israelí bombardeó alrededor de 20 blancos de la franja, incluyendo un túnel excavado para incursiones transfronterizas en territorio israelí. La Unión Europea ha defendido la necesidad de romper el actual círculo de violencia, ha calificado de completamente inaceptables los ataques contra civiles y ha insistido en que la prioridad es rebajar la tensión sobre el terreno.
Sí, nosotros nos unimos a esta declaración de la Unión Europea. Me imagino que Israel también se une a esta declaración de que es inaceptable los ataques contra civiles, la prioridad es rebajar la tensión sobre el terreno, y me parece que Israel está dando muestra, a pesar de que alguien pueda decir, uy, 20 ataques aéreos, pero son ataques contra puestos militares sin personas, y que son puestos que están directamente apuntando a los civiles de tu país, con lo cual no se puede hablar ni de desproporción ni de escalada en la tensión, sino justamente actuar de forma bastante sosegada, y que algunos incluso dentro de Israel critican justamente por esas respuestas que siempre son muy comedidas.
Altos líderes políticos y militares israelíes debatieron durante 5 horas y media en el foro del exclusivo Gabinete de Seguridad distintas estrategias para enfrentar el aumento de la violencia de Gaza que el primer ministro Netanyahu había convocado tras el ataque con cohete contra la ciudad de Beersheba y la subsecuente represalia israelí, lo que elevó la posibilidad de un conflicto militar de amplia escala en el enclave costero controlado por el grupo terrorista islámico Hamas. Entre otras reacciones, el ministro de Energía de Israel, que es también miembro del Gabinete de Seguridad, responsabilizaba de la escalada de violencia al presidente de la Autoridad Palestina.
Sí, es así. Es que, vamos a ver, de esta situación, Israel no quiere entrar en esa escalada, como comentamos antes. Hamas tampoco quiere entrar en esa escalada. Hamas lo que quiere, y ya ni hablo los gazatíes, Hamas lo que quieren es que por lo menos lo que se dialoga en Egipto con la autoridad palestina se respete, y los gazatíes lo que quieren es que se acabe, por favor, este infierno que ya dura más de 10 años de aislamiento, de sometimiento y de torturas por parte de sus hermanos palestinos de la autoridad nacional, que son los únicos que se benefician de esta situación porque están haciendo músculo de la desgracia de sus hermanos. Así que es verdad lo que también antes dijimos que era verdad lo que decía la Unión Europea. También es verdad lo que dice el ministro de Energía, que aquí el máximo impulsor de esta escalada de violencia, que no participa en ello, es Mahmoud Abbas, que es como cuando están los chicos en el patio y le va uno a decir, este dijo de ti tal cosa, y al otro le dice lo mismo, y los empuja porque lo que quieren es que se peleen entre ellos para quedar él como líder.
Israel y Estados Unidos enviaron una delegación militar secreta a Ucrania para probar las baterías antiaéreas S-300 de fabricación rusa que recientemente el Kremlin suministró a Siria. Ninguno de ambos países confirmó o desmintió esa noticia. Miembros del ejército ucraniano instruyeron a sus homólogos sobre las capacidades del sistema y concibieron varios escenarios. Según ha trascendido, aviones de combate F-15 se están entrenando en Ucrania contra los misiles S-300 en el marco de un ejercicio internacional que incluye a pilotos israelíes. Al parecer, la Fuerza Aérea de Israel se ha estado entrenando contra estos misiles 300 en Grecia desde 2007. Se estima que tanto Israel como Estados Unidos están usando aviones de combate sigilosos para eludir los radares durante sus maniobras en Siria.
Sí, bueno, aquí llama la atención porque fíjate, claro, uno dice ¿por qué se entrenan en Ucrania? Porque Ucrania hasta hace una decena o menos era parte de la Federación Rusa, de países ligados, digamos, a lo que era antiguamente la Unión Soviética. Pues ellos se han independizado y se han pasado con voluntad de incorporarse a la Unión Europea, cosa que todavía no han hecho. Y sus armas de combate son armas rusas, entre ellas los famosos S-300, que no son un invento nuevo. Se los acaban de vender a Siria como si fueran lo último de lo último y que puede con todo, y que ya lo hemos comentado cuando hubo estos ataques y condenas porque derribaron un avión ruso, que los rusos han hecho el negocio del año porque les habían vendido unos cohetes, unos sistemas antimisiles totalmente obsoletos a precio de oro, cuando ya los pilotos israelíes y los estadounidenses saben cómo actuar en ese caso. Es más, los nuevos modelos de aviones, los F-35 que está recibiendo Israel, que empezaron a recibir hace cosa de un año, que en Israel se modifican y se llaman Adir, pues no tienen nada que hacer esos sistemas con este tipo de aviones, y más con, no ya con la aviónica, digamos, sino con el sistema de misiles, porque hoy en día los misiles que disparan estos aviones tienen un alcance muy largo, con lo cual pueden hacerlo desde un espacio aéreo fuera del país. Es decir, ellos pueden, si se habla de bombardear Siria, pues generalmente lo que hacen, porque no pueden aparecer como agresores, etcétera, por eso Israel no lo reconoce, pues salen por el mar Mediterráneo, y una vez que están en el mar Mediterráneo, más o menos a cierta distancia del Líbano, pues pim, disparan y se vuelven a Israel. Ahí los sistemas antimisiles no tienen absolutamente nada que hacer. Y el misil que lanzan, pues si lo interceptan en el aire, bien, pero si no, ese misil tiene un sistema de guiado muy sofisticado que va a dar en el blanco exacto, que generalmente tiene que ver con armamento iraní que se está pasando a Hezbollah.
En un encuentro con el presidente al-Sisi a orillas del Mar Negro, esta es la última noticia de esta parte del informativo, Putin afirmó que su país y Egipto abogan por el pronto reinicio del diálogo directo palestino-israelí, siguiendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, retomada en 2007, documento formulado en su día por Arabia Saudí, que establece que los países árabes reconocerían el Estado de Israel si este retrocede a las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967 y reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Los presidentes de Rusia y Egipto firmaron un tratado de cooperación estratégica que marcará, según adelantó el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, una nueva fase en las relaciones bilaterales que, recalcó, ya son especiales y privilegiadas.
Pues hoy estoy de acuerdo con todas las declaraciones. Fíjate, en la primera con la de la Unión Europea, uh-huh. El segundo con el ministro de Energía de Israel. Bueno, en la de los misiles estoy de acuerdo en que es una chorrada lo que le han vendido los rusos a los sirios. Ya que estoy hasta en cierta medida, si no entramos en los detalles, de acuerdo con Putin y con el Sisi, que abogan por un pronto reinicio del diálogo directo palestino-israelí, que eso es lo que en definitiva también pretende la iniciativa de Donald Trump, que todo califican a este presidente que está simplemente porque dice que no es una buena vía que se metan en el medio de palestinos-israelíes otros 30 países como quieren hacer la Unión Europea y más Macron y todos estos que dicen, yo voy a sacar pecho y voy a conseguir lo que nadie hizo en 70 años.
La paz,
voy a conseguir la paz en Oriente Medio. Bueno, me imagino que también Trump soñará con tener ese papel y llevarse el Nobel de la Paz de 3 o 4 años seguidos si lo consigue. Pero las cosas no son así. Y si entramos en los detalles, pues claro, ahí ya difiere un poco de Putin y Egipto, aunque la iniciativa esta del 2002 y retomada en 2007 el documento de Arabia Saudí es tentadora, es decir, que ofrecían relaciones diplomáticas y reconocimiento de Israel con 54 países de una tacada, ¿no? Todos los de la Liga Árabe. Primero que yo a la Liga Árabe no me creo nada que vayan a coincidir todos en lo mismo. Pero aunque fuera solamente por eso, retroceso a las fronteras anteriores, vale, eso se podría estudiar si aceptan mínimos cambios en compensación. Pero el derecho al retorno de los refugiados palestinos, ahí ya, señor Putin, entonces, ¿qué dejamos para las negociaciones directas entre palestinos e israelíes? Usted ya le dice lo que tienen que hacer y se lo dice solamente a los israelíes. Así que, bueno, buenas intenciones, como dicen que están, de buenas intenciones están los cementerios llenos, ¿no?
El infierno.
Bueno, nosotros no queremos ir al infierno ni tan rápidamente a los cementerios, así que seguiremos luchando por defender este país que se llama Israel de los intentos de no solamente deslegitimizarlo, que conseguí decirlo, sino también de acabar con él, acabar con el sueño del hogar nacional para los judíos que se aprobó hace más de 100 años.
Lo que así termina es esta parte del informativo. Les esperamos en la Agenda Cultural.
Bueno, y llegamos a las noticias culturales, a las que yo siempre quiero llegar.
Hola, Jorge. Hola a todos de nuevo. Bueno, bajo el título Soria en Sefarad, la agrupación Amigos del Museo Numantino, he empezado sin introducción ni nada, ha organizado un ciclo de conferencias con coloquios sobre la presencia de la cultura judía en Soria. Las ponencias, todas ellas se van a celebrar en el casino, tendrán el horario el mismo para todas, un horario fijo a partir de las 19:30 horas. La primera de ellas tendrá lugar el 22 de octubre, lleva como título Fugaces quimeras de convivencia y abordará el tema de los judíos en las sociedades hispánicas a finales de la Edad Media. Un tema apasionante. La conferencia estará impartida por el miembro del CSIC, Javier Castaño González. El jueves 25 será Máximo Diego Hernando quien hablará sobre las comunidades judías en la provincia de Soria a finales del medievo. Y para el 29 de octubre, en la sala Gerardo Diego, también de la Amistad Numancia, se abordará cultura soriana en la Edad Media, la aportación hebrea. En este caso, la conferencia correrá a cargo de Marisol Encinas Manchado. Todas las sesiones tienen carácter gratuito hasta completar el aforo.
Muy bien, Soria.
Hemos empezado por Soria, pero quizá deberíamos haberlo hecho hablándoles de esa nueva incorporación de objetos procedentes de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam a la exposición Auschwitz que podemos ver en Madrid. Uh-huh. Seguro que tienen curiosidad por saber qué elementos se han incorporado y son tres que pueden parecer humildes, pero que son realmente importantes y es emotivo contar con ellos en esta exposición. El primero de ellos es un tirador de madera que formaba parte del mecanismo que hacía girar la estantería para acceder al escondite, para acceder al anexo secreto, como lo llamaba uh-huh. Ana. Esa estantería con bisagras la había construido en agosto de 1942 uno de los empleados de Otto, el padre de Ana, para escapar de los registros nazis. Nuestro escondite, decía Ana, solo ahora se ha convertido en un verdadero escondite. El tirador es una pequeña pieza que hay que manejar con mucho cuidado para evitar su deterioro. Estaba unida a un trozo de cuerda y sujeto por un gancho. Era la llave que abría y bloqueaba lo que Ana bautizó como la casa de atrás. El siguiente objeto es una curiosidad vinculada con España, porque se trata de un libro en español titulado ¿Cómo hay que visitar a Holanda? Y es curioso porque
lo tenían ahí dentro de la casa de atrás.
Sí, lo tenía, los que hayan leído el diario de Ana Frank ya saben que tenía a su pesar que convivir en la habitación con el dentista Alfred Pfeffer. Bueno, pues el señor Pfeffer estaba estudiando español porque su deseo era, cuando terminara la guerra, tener una granja de caballos en Chile. Y este era uno de los libros que empezaba, que intentaba estudiar, con, ya contaba Ana en su diario, con escasa fortuna, porque era, por lo visto, bueno, no le tenía mucha simpatía a su compañero de habitación. A lo mejor estudiaba o conseguía saber más español de lo que Ana nos comenta en su diario. Y la última novedad que se incorpora a la exposición es otro libro, pero es en este caso un regalo que recibió Ana por su 15 cumpleaños, que es el último que pudo celebrar. Fue escasos días, semanas antes de la deportación, de que les descubrieran, y dice ella en su diario con fecha 12 de junio de 1944: me han regalado un montón de cosas, papá y mamá, los 5 tomos de la historia del arte de Springer, un conjunto de ropa interior, 2 cinturones, un pañuelo, 2 yogures, un tarro de mermelada, 2 pasteles de miel de los pequeños y un libro de botánica. Bueno, pues este libro de botánica es el que ahora podemos ver en la exposición Auschwitz, junto con las otras 2 aportaciones que les hemos comentado.
Uh-huh. Una exposición que ya es la segunda vez que se prorroga y llegará hasta febrero, creo.
Sí, la segunda o la tercera vez, porque la primera prórroga fue muy cortita, pero ahora eso, la podemos ver hasta febrero. Y terminamos con danza. En este caso nos llega desde Casa del Mediterráneo, que dedica sus unas jornadas a Israel. Y a partir de las 20 horas del próximo lunes podremos disfrutar de Melón y Sandía, Melón y Abatiaj, en castellano y en hebreo, Melón y Sandía, que es el título de la pieza de danza que se presenta, como les decimos, en Casa del Mediterráneo. Una española y una israelí combinan su arte para hacernos disfrutar. Es una combinación de universos que no son iguales, pero sí parecidos, como el melón y la sandía, nos comenta la coreógrafa, la bailarina española Asun Noales, y lo hace junto a la israelí Ravid Abarbanel. Ellas dos han montado esta pieza, que se ha creado expresamente para su estreno en Casa del Mediterráneo, pero que esperan que se pueda mostrar en otros lugares, como Tel Aviv, que es la ciudad natal de Ravid Abarbanel, o en otros escenarios al aire libre, ya que, dice, la hemos concebido como pieza de calle para espacios no convencionales. Dentro del encuentro dedicado a Israel en Casa del Mediterráneo figuran otras actividades, además de esta pieza de danza, como un ciclo de cine israelí, un foro de turismo o el encuentro con la escritora israelí Galit Karlibaj en la librería 80 Mundos de Alicante.
Bueno, y como hemos llegado al final de la semana, antes de volver a encontrarnos en las noticias los lunes, en vez de decirles hasta mañana, les decimos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.